una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
No te olvides que tú puedes participar directamente con nosotros de una forma muy, pero muy sencilla. Solo tienes que mandarnos un WhatsApp al Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Estamos esperando que nos mandes un mensaje de texto, o si prefieres un mensaje de voz, pues también es bienvenido, o compartir fotografías, videos, memes, algún post que te haya gustado, recomendarnos algunas de esas notas, Gina, que nosotros les llamamos sabiduría en las redes, pues también.
Exactamente, Nacho, también hemos recibido varios comentarios que nos van guiando hacia dónde quieren el programa. Por ejemplo, fíjate, Ricardo Ávila dice: mi papá falleció repentinamente, al regresar a casa sin él de la sala de urgencias del hospital, me senté inconsolable en el comedor de la casa, en el lugar donde él acostumbraba sentarse. La silla de enseguida se movió como si alguien invisible se estuviera sentando junto a mí. Solo mi mamá y yo estábamos en la casa, mis hermanos estaban en los trámites funerarios. Y entonces aquí la pregunta y la duda que tiene Ricardo es: ¿acaso mi papá es el que se estaba despidiendo y nos estaba consolando. Acababa de suceder esto y les quedó esta duda, Nacho. Iraís, fíjate, Iraís Romero tiene algo muy similar, porque dice que cuando su papá falleció, él tenía 3 días y estábamos mi mamá y yo en la sala, escuchábamos un teléfono que vibró. El único teléfono que estaba ahí era el de mi papá, pero no tenía pila, ya hacía varios días. Antes de que él falleciera, ya no lo conectamos. Lo curioso es que mi mamá no lo escuchó nada más, también mi prima, yo, lo escuchamos, y pues era algo inexplicable. El teléfono de mi papá no podría sonar porque no tenía pila. ¿Y por qué sonó precisamente cuando él falleció? Como estos casos nos han estado llegando, Nacho, estos comentarios que dicen, ¿será acaso el espíritu de mi papá que o de mi familiar que acaba de fallecer, que viene a consolarnos, o qué es lo que pasará?
Pues Gina, sí, puede ser, ¿eh? Esa es una de las situaciones que se ha presentado con alguna frecuencia. Gente que tiene pues el infortunio de perder a un familiar querido, algún familiar muy cercano, como es el caso de un papá, un hermano, una mamá, se llegan a manifestar en su casa. ¿Por qué? Hay algunos expertos que aseguran que el alma no se va de inmediato, sino de que todavía permanecen algún tiempo aquí entre nosotros. Hay quien dice que es alrededor de una semana, hay quien dice que son 30 días y hay quien asegura que son casi 3 meses. No lo podemos saber con exactitud, con esa certeza de decirte, esta es la verdad absoluta, no lo podemos saber. Lo que sí es probable, que sí haya estado ahí con ustedes despidiéndose, y espero yo, por bien de todos, que lo hayan hecho con una sobriedad, es decir, que no hayan estado destrozados, llorando, de manera que cuando él los vea, se haya sentido incómodo de irse por haberles causado este dolor tan inmenso, sino de que por otra parte ustedes lo pueden tomar muy filosóficamente, con una añoranza de que lo vamos a extrañar, de que lamentamos que te hayas ido, que te hayas adelantado. Sin embargo, sabemos que a donde vas, vas a estar mejor que aquí, sin lugar a dudas. Y por eso es importante saber tener la templanza para asumir este tipo de situaciones, Gina, con diferentes posturas ante la vida y sobre todo en este caso, ante la muerte.
Además, estamos en un mes que nos invita, Nacho, también a entrar a la nostalgia. Cuando recordamos que en este año perdimos a un ser querido, entonces tenemos esa añoranza, y entonces por eso hay muchas personas que incluso entran en depresión. Ahora, por otra parte, revisando estos comentarios, hemos tenido muchas llamadas que nos hablan de ruidos extraños a altas horas de la noche, empezando a partir de las 2, 3 de la mañana. También personas que se les sube el muerto, incluso que les cambian el lugar de las cosas, o bien incluso gente que ha llegado a pensar que tiene un espíritu juguetón que intenta simplemente llamar la atención. ¿Acaso serán espíritus chocarreros? ¿Has escuchado este término? Sobre todo cuando éramos este primer contacto, Nacho, cuando éramos pequeños, dices espíritus chocarreros, ¿y qué te recuerda?
Pues bueno, honestamente,
sí,
algunos programas de televisión que vimos por ahí.
Exactamente, a mí también eso lo empezamos a tener, ese primer contacto, seguro tú también te acuerdas, para más específico, el Chavo del Ocho, ¿no?
El Chavo del Ocho,
con la bruja
del 71.
Ajá, los espíritus chocarreros. Pero se dice que cuando una persona fallece de forma inesperada, se queda entre nosotros y se manifiesta de esta manera, de una manera fantasmal, que mueve objetos, como ahorita en el comentario nos decía Ricardo, que alteran la luz, que cambian la temperatura, que hacen ruidos que pueden parecer incluso escalofriantes. ¿Tú has tenido alguna experiencia con estos espíritus chocarreros?
La generalidad nos dice que, por ejemplo, los fantasmas, pues son esos seres que supuestamente nos visitan del más allá, y se piensa que no son más que las almas de las personas que han dejado de existir. Siempre ha sido uno de los misterios muy populares, Gina, y han sido también investigados, se ha tratado de investigar en esto del mundo paranormal, y se han tomado también un sinnúmero de videos, fotografías y algunos expedientes, algunas narraciones que se han recabado simplemente sobre estas actividades. Algunas pueden ser reales, algunas pueden ser montajes, definitivamente.
Los fantasmas por lo general son ánimas de personas que dejaron pues como alguna misión pendiente en este plano y que de alguna manera buscan como la forma de cumplirla, de comunicarse, sobre todo con las personas que fueron más allegadas con ellos en vida. Pero uno de los grupos más conocidos de fantasmas son los llamados burlones. Estos son los que se dedican a jugarle, digamos, bromas. No te van a hacer daño, sin embargo, son como juguetones y entonces a las personas de una casa les pueden llegar a hacer este tipo de manifestación.
Estos burlones no tienen, se dice que ninguna mala intención y no son seres negativos. De hecho, no suelen hacer ningún tipo de daño más allá de encender y apagar luces, algún aparato electrónico, algunos pequeños gritos que se llegan a detectar. A veces se menciona que esconden cosas y hacen algunos ruidos en las habitaciones. Por más que resulte espeluznante, pues esto no necesariamente representa un peligro para la gente que está percibiendo todos estos estas manifestaciones, Gina.
Los fantasmas burlones también son conocidos como espíritus chocarreros y ya como mencionamos ahorita, Nacho, no son agresivos. Estos espíritus son juguetones, suelen ser la mayoría de las veces los espíritus incluso de niños que solo andan por nuestro plano con la intención de jugar, y es muy común escuchar risas como si se tratara, a veces se les confunde con duendes, con cualquier otro ser elemental e incluso se pueden ver estas sombras. Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Unos se casan por la iglesia y otros por tontos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo sus comentarios. Saludos a Gustavo Yáñez, que nos sugiere el tema de la masonería. Ya está anotado en la bitácora. También José Ledesma dice, ¿por qué no hablan de milagros angelicales? También, por supuesto, ya Fer Vela dice, hablen de terror psicológico. Todas estas propuestas de tema, háganlas saber y ya las estamos aquí tomando en cuenta. Miguel Ángel Romero dice, cuando uno de mis tíos falleció, yo estaba separado de mi esposa. Llegando al cementerio, yo vivía solo en casa, me estaba preparando de cenar, cuando de repente sentí mucho frío, se apagó la luz, pero nada más en la casa. Los vecinos seguían teniendo luz y en mi pensamiento dije, ay tío, ya te viniste a despedir de mí y que se prende la luz. No me dio miedo, pero aún así pienso que él fue a despedirse de mí.
Sí, es posible, es muy probable. De hecho, he estado leyendo algunos libros que tienen que ver con esto del espiritismo. Esto es, a raíz de que hemos tenido invitados de ese tipo, Gina, pues me ha despertado mucha curiosidad en ese sentido. Y sí, aparentemente cuando tú sientes que un familiar está cerca, créemelo que puede que esté ahí.
También tenemos aquí un mensaje que no nos dice tu nombre. Bueno, es el teléfono 399, dice, nos envió una fotografía en la cascada de Oregón, estado en el cual vivo. Mi amigo tomó la fotografía a su familia que está en el puente y se figuraron unos rostros a los lados de la cascada. Se las quise compartir a los Miedo Fans. Saludos también, pero dinos quién eres, cuál es tu nombre y ahorita subimos esta fotografía que tú nos compartes. Hola Gina, buenas noches, soy Miguel. Mi abuelo cuando falleció lo estuvieron viendo varias personas, o sea, no solamente una, sino que varias personas vieron a tu abuelo, les dijo algo, solamente lo vieron pasar. ¿Qué es lo que sucedió? Denos esos comentarios. También nos están enviando mensajes de voz, Nacho.
A ver, escuchemos alguno.
Buenas noches, mi comentario es de que yo recibí una llamada de celular de una sobrina que estaba desahuciada, ya le habían dado nada más un mes de vida. Y la fui a visitar, y que fue un 28 de diciembre. Ayer le habían dicho que el 15 de enero del siguiente año era la posibilidad de no más de vida. Entonces yo tenía el teléfono de ella y el de su hermana. Y el día que fallece, me llegó un mensaje en la madrugada diciendo que acaba de morir. Y yo vi claramente que era el nombre de su hermana, que me avisaba. Pasó así todo parte del día y dije, bueno, voy a devolver el mensaje para dar las condolencias porque no voy a alcanzar a asistir. Y resulta que la que hablaba que él se iba el mensaje era como si fuera un sobrecito que se iba yendo, y voy viendo que el nombre era de mi sobrina la muerta. Y entendí que dije, a lo mejor se despidió de mí de esa manera. De todos modos, yo pregunté a la familia y me dijeron que desde casi yo la había ido a visitar días antes, y su teléfono ya no funcionaba. Es todo, Gina, buenas noches.
Mira, otra situación con alguien que falleció y que está relacionada con un teléfono celular.
Bueno, ¿recuerdas, Gina, aquel relato increíble también por demás de una persona que murió y estaba buscando cómo avisarle a su familia en qué sitio específico se encontraba su cadáver? Es que, ¿sabes qué? El hecho de encontrar el cadáver es muy importante. Es súper importante porque la familia así puede cerrar un ciclo. Cuando el cadáver no lo pueden llegar a ver, cuando los familiares presienten o les avisaron que posiblemente su familiar está muerto, pero no pueden ver el cuerpo ahí, o no pueden de alguna forma comprobarlo visualmente, es muy difícil, vamos, les cuesta el doble de trabajo poderse desprender de la idea que ya su familiar ya no va a regresar jamás, porque necesitan verlo.
Exacto, mira, José dice, cuando murió mi abuela, mi papá y yo fuimos al entierro, y cuando la carroza iba pasando por mi casa, dice mi mamá, que era su suegra, que se despidió de ella porque se cayó una tabla con juguetes que estaba en un libero justo cuando la carroza pasaba por la casa. Entonces, él tradujo esta situación como que
un mensaje.
Su abuela se estaba despidiendo del lugar donde estaba viviendo.
Ahora, yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando, ¿ustedes estarían dispuestos o aceptarían que cuando alguno de sus familiares fallezca, vaya a despedirse de ustedes? ¿Estarían dispuestos o les daría miedo? Eso se los comento porque yo en alguna ocasión se lo pregunté a alguien que conozco, alguien muy cercano, y le dije, oye, pues, ¿no te gustaría que se viniera a despedir? Porque se acababa de fallecer esta persona. Y me dijo, no, definitivamente no, porque le daba mucho miedo este posible contacto con espíritus, ya definitivamente alguien desencarnado, ¿no?
Exacto, Nacho. Aquí, hola, Jenny, Nacho, desde la ciudad de New Jersey para todo el mundo, y me pone todo en el tono de Gina, porque así digo al principio, desde la Ciudad de México, él dice, desde New Jersey para todo el mundo, un saludo de sus fieles seguidores y trabajadores, los hermanos Víctor y Héctor Galván. Todos los días los escuchamos en nuestro trabajo en Clifton, New Jersey. Pues muchas gracias. ¿Ustedes han tenido
hermanos Galván
ese contacto con personas, o más bien con espíritus de personas que ya fallecieron? César nos recuerda el relato de una chica que hasta lloró al aire de las manifestaciones que había en la Plaza Río de Janeiro. Ese edificio se ve terrorífico y se llamaba, creo que, Belém o algo así. Uh-huh. Sí, ya tiene muchos años. Fue un relato que le contaron a Juan Ramón, y la chica ahí duró 10 días, no pudo más de esta percepción que tenía y de los espíritus que ahí habitaban.
Así es, Gina, y fíjate que ya que mencionaste a Juan, Fer Vela me dice, Nacho, es como cuando en tu sesión de Messenger te respondió Juan Ramón Sáenz. Efectivamente, Fer, te agradezco mucho que te hayas acordado, porque sí, eso sucedió. De hecho, teníamos, ya lo platicábamos, se los comento rapidísimo para no quitar mucho tiempo con esto, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Nosotros en el staff de aquí del programa teníamos un chat entre nosotros tres, Juan, Gina y su servilleta, ¿no? Y entonces, siempre al iniciar sesión, nos marcaba el antiguo Messenger, no el que está ahorita, sino el antiguo Messenger que ahora fue desplazado por algo muy semejante al WhatsApp, ¿no? ¿Qué lo habrá desplazado? Sí, más o menos, ¿no?
Sí.
O ya también como el Messenger que existe hoy actualmente. Hoy sí, actualmente, pero... Como el Messenger que existe actualmente, pero esto tiene que ver que Juan Ramón ya no estaba con nosotros, ya había pasado cuánto tiempo, Gina.
Pues será que
de que había renunciado de aquí del programa como cerca de un año, 8 meses, cuando él partió.
Sí, él se fue de aquí el 16 de febrero.
Uh-huh.
Y falleció al siguiente año, en mayo.
Bueno, pues entonces resulta de que estábamos nosotros abriendo nuestras sesiones, otra sesión, y de repente empieza a parpadear: Juan Ramón se está conectando, Juan Ramón se está conectando. Yo dije, ¿cómo es posible que Juan Ramón se conecte? Es increíble, no se puede, porque para entrar habría que meter una contraseña. Vamos a suponer que alguien de su casa hubiera agarrado su computadora o algo así. En aquel entonces había que escribir la contraseña para poder entrar. Y sobre todo algo muy importante, que era un chat privado, nada más era entre nosotros tres. Nadie más podía accesar y él se metió como queriéndonos dar un mensaje. Y ha sucedido varias cosas que lo iremos platicando después con respecto a Juan Ramón. Cuando estamos hablando de él, ha habido ocasiones en que se hace manifiesto, Gina.
Exactamente, entonces será una manera de también tener esa liga, ese contacto. Bueno, pues tú trabajó mucho tiempo en Radio Fórmula.
Ya tiene rato tener... que no, ¿eh? Ya tiene rato
sí,
que
no. Sí, no, ya ahorita pues... Hace la última vez, creo que hace como 3 años, ¿no?
Ajá.
Que tuvimos alguna experiencia de este tipo.
Cuando se cayeron los libros.
Exacto. Esa fue, no eran los discos.
Ah, los discos. Sí.
Eran discos, eran CDs, pero fue la última vez que tuvimos ese contacto.
Pues sí, entonces, sí, nosotros, no nos espanta, la verdad, sorprende, lo hemos repetido, ¿no? Así nos sorprende porque son hechos inexplicables, definitivamente.
Dice César MX, dice, recuerdo de ese Messenger de Nacho y Juan Ramón en Hotmail, de antes Messenger era novedoso y la lucecita se mantenía encendida como si estuviera conectado, lo recuerdo.
Uh-huh.
Sí, ya... Pues van pasando, Nacho, parece que hace mucho tiempo, sin embargo, van desplazando las plataformas.
Una tecnología va sacando a otra.
Ajá,
¿no?
Por ejemplo, nosotros antes basábamos esos comentarios a través de lo que nos escribían a través de correo electrónico. Sin embargo, ahora el correo electrónico como que ya no es la manera más idónea o más rápida de estar recibiendo esos mensajes. Entonces se desplazó al correo y pasó el Messenger. Y pues, después así fuimos a llegar a lo que ahorita nos está funcionando en cuestión de rapidez y de uso, que es el YouTube en cuestión del chat y el WhatsApp en cuestión de que ustedes a través de un teléfono, pues durante todo el día nos pueden estar mandando mensajes.
Así es, sí, Gina. Y eso me recuerda, por ejemplo, la ocasión en que contactamos con Josué Velázquez, ¿no? Digo, ya aprovechando que ya ocupamos este bloque para hablar de cosas de Juan, aquella ocasión que nosotros empezamos a recibir correos de Josué Velázquez. Y ahí deben estar las impresiones, ¿eh? Por ahí las debemos tener almacenadas para que vean que no es nada de choro, es la mera neta. Empezamos a recibir, es que nosotros recibíamos correos electrónicos de 600 a 1200 correos electrónicos diario. Era una locura, una verdadera locura. Sin embargo, empezaban a destacar esos que se repetían, ayúdenme por favor, auxilio, pónganme, háganme caso, y nos ponían así, ¿no? Y entonces fue tanta la insistencia que ya nos llamó la atención y empezamos nosotros a ver qué era lo que quería, y así fue como contactamos a Josué Velázquez.
Exactamente, a través de el correo electrónico, uh-huh, porque él estaba en el Monte California. Entonces, de esta manera nosotros les hablamos a las personas que así lo piden y pues así hicimos ese primer contacto con él. Alejandro Magno dice, hasta aroma se siente cuando está cerca mis padres y se transforma el ambiente. Pues sí, efectivamente, este aroma de seres que incluso también cuando hay entidades negativas se sienten estos, se huelen estos aromas fétidos, estos aromas putrefactos, pero también personas que sienten que está su familiar que falleció, incluso pueden oler hasta la loción o si esa persona fumaba, empiezan a oler ese olor a cigarrillo.
Así es, definitivamente es algo que nos recuerda porque el aroma, los olores nos remiten muchísimo, es una memoria que tenemos nosotros en cuanto a los aromas y eso nos representa alguien o una situación en específico. Vamos a hacer una pausa, Gina.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo que está bien no puede estar mal.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con el programa, estamos recibiendo sus mensajes. Aquí tenemos a Leo. Saludos a Isabel de Tijuana y a todos los peludomaníacos. Él nos platica que hace muchos años, mi abuela, que en paz descanse, nos platicaba a mi familia y a mí que una noche soñó con un familiar que se le apareció en un sueño y que le pedía que no dejaran que la quemaran. Cuando despertó se lo contó a mi abuelo, pero no le creyó. Más tarde ese día, les fueron a avisar que ese familiar había muerto y que en la radio estaban anunciando su nombre para que los familiares reclamaran el cadáver. Cuando llegaron por ella, como nadie la había reclamado, ya la iban a quemar. En aquellos años no había Facebook ni redes sociales. Cuando murió esa persona nadie se había dado cuenta y ya tenía tiempo y por eso ya la iban a quemar. Y entonces imagínate la impresión después de conocer esta información, que su abuela había soñado y le decía que no dejara que la quemaran. Fíjate. ¿Ahí qué explicación puedes dar?
Pues sí,
imagínate.
Era su deseo, ¿no? Que no ser cremada. Hay personas que definitivamente optan por la cremación ante la posibilidad de sentir que los gusanos se los comen, que los corroen y todo esto, la sensación de estar ahí sepultado, la soledad y todo lo que conlleva, ¿no? Hay gente que no soporta esa idea y decide, no, a mí que me cremen. Pero por el otro lado también hay personas que le tienen tanto miedo al fuego, tanto miedo a ser calcinados, a desprenderse de este cuerpo que pues en vida han utilizado y ahí está también polarizado el asunto, ¿no?
Nacho, vamos a seguir recibiendo todos sus mensajes, pero también les vamos a presentar, ahorita que estamos hablando de estas presencias que no sabemos a bien quién puede ser. Resulta que opinarías, por ejemplo, hay muchas personas que en este momento están manejando y que de repente el manejar y voltear al retrovisor y ver que hay una silueta detrás, ¿qué harías? ¿Voltearías? ¿Darías el volantazo? ¿O cuál sería tu impresión? Precisamente respecto a esto, tenemos una creepypasta.
Adelante.
Esta es la creepypasta de hoy. La chica del asiento de atrás. Escrito por Chio Richufina. Adrián acababa de terminar su turno de noche. Únicamente debía dejar el autobús en la cochera antes de regresar a casa. Un trayecto de unos 25 minutos que siempre se le hacían eternos. Mientras transportaba pasajeros, su trabajo era entretenido. Siempre podía escuchar las conversaciones de los demás o entretenerse mirando la minifalda de alguna jovencita por el espejo retrovisor. Pero con el autobús completamente vacío, los minutos se volvían horas. Además, estaba especialmente cansado, ya que la noche anterior apenas había dormido 4 horas. Mientras conducía, el sueño le iba venciendo y sin querer pegaba algún pequeño cabezazo. Se durmió apenas unas décimas de segundo, tiempo suficiente para perder el control del autobús y pegarse el susto de su vida, al encontrarse en mitad de la calzada a una chica que asustada trataba de esquivar el pesado vehículo. Todo fue en vano. La velocidad a la que iba el vehículo, unida al estado de aletargamiento del conductor, provocaron que, incluso pisando el freno hasta su tope, el autobús arrollara a la joven. El sonido de las ruedas destrozando los huesos de su delicado cuerpo mientras el transporte saltaba como si se acabara de pasar un obstáculo estremeció a Julián y lo dejó helado. Estaba bloqueado. Sin duda había sido su culpa. La chica estaba muerta. De eso no había duda. Mirando por el espejo, una vez detenido el autobús, se podía ver cómo el cuerpo boca abajo estaba destrozado. No había nadie cerca que hubiera visto el accidente y miles de ideas se agolparon en su cabeza. Se imaginó en la cárcel y sin nadie que pudiera llevar el pan a la mesa de sus 2 hijos. En el menor de los casos, perdería su trabajo. Asustado y aún confuso, pegó un acelerón comprobando que no hubiera nadie cerca que pudiera identificarle. Escapó de allí sin tan siquiera bajarse del autobús y en su huida no respetaba señales de tráfico ni los límites de velocidad. Una fuerte culpa le oprimía el pecho y, como por instinto, miró por el espejo interior del vehículo. No había nadie en los asientos, pero sentía como 2 ojos le punzaban en la nuca, como si alguien le mirara fijamente. Entonces la vio. En el último asiento estaba una chica sentada que no dejaba de mirarle. Giró su cuerpo para revisar la parte de atrás sin usar el espejo, pero no había nadie. Temblando y con el cuerpo casi engarrotado por el miedo, regresó su mirada a la carretera, pero casi involuntariamente volvió a mirar por el espejo. La chica se levantó y comenzó a avanzar hacia él. De nuevo se giró y no pudo ver a nadie. Un nuevo escalofrío le recorrió la espalda. Estaba tan asustado que quería bajarse del autobús y salir corriendo, pero inclusive para eso era demasiado cobarde. Julián se giraba una y otra vez a mirar la parte trasera del autobús. No había nadie, pero él sabía que estaba ahí. Podía sentir su mirada clavándose en él. No se atrevía a mirar en el espejo, que parecía tener algún extraño vínculo con el mundo de los muertos. Pero como la polilla que se acerca demasiado a la llama y acaba quemándose por no poder controlar sus instintos, Julián miró una vez más por el espejo. La chica no se había movido desde la última vez. Estaba en el mismo lugar, como congelada. Pero al regresar la mirada de Julián al espejo, fue como si se reactivara. Avanzó inexorablemente hasta el asiento del piloto. Mientras Julián, paralizado, no podía apartar la mirada de la joven que se le acercaba. Entonces ella extendió su mano y agarró el hombro del conductor. Julián sintió como el frío más intenso que jamás pudo imaginar. Le quemaba el hombro. Justo una fracción de segundo después, una fuerte luz le alertó de que debía mirar de nuevo hacia la carretera. Allí, un camión que circulaba por su carril le avisaba con sus luces de que estaba a punto de colisionar. Julián giró bruscamente el volante y el autobús perdió el control precipitándose por una ladera. El viaje terminó tan bruscamente como empezó, al impactar de frente con un enorme árbol que igualmente se doblegó ante varias toneladas de acero. Julián despertó un día después en el hospital. La mirada incriminatoria de una enfermera le alertó de que algo iba mal. Deseaba que todo fuera tan solo un sueño, o mejor dicho, una pesadilla. Pero una pareja de policías que habían estado esperando en la puerta de su habitación apareció tras que la enfermera les comunicó que él había recobrado la conciencia. Buenas tardes, señor. Estamos aquí porque existen indicios de que el autobús que usted conducía atropelló a una joven la noche del viernes. Se han encontrado restos de sangre que coinciden con los de la víctima y un fuerte impacto en su carrocería. ¿Reconoce usted a la chica de esta foto? Julián palideció al instante al reconocer al fantasma que vio en el espejo e inmediatamente sintió de nuevo un frío desgarrador en el hombro. La chica aún seguía con él, esperando que cometiera el error de mirar de nuevo a un espejo. La quemadura con la marca de unos dedos en su hombro estaría ahí siempre para recordárselo.
Esta fue la creepypasta de hoy.
Está muy buena, ¿no, Gina? ¿Cómo la ves? A mí me gustó esa creepypasta porque, pues, sí, es una historia bastante tétrica. Imagínate, como tú mencionabas, vas manejando y se te aparece. Pero a pesar de saber, ¿no?, que el conductor había atropellado a una chica y por miedo o por lo que tú quieras, decidió huir. Sin embargo, el fantasma de la chica que atropelló no le permitió la huida.
Aquí Miriam Aragón dice, me daría un infarto. Osiris dice, ay, estoy solita. Mi familia tiene familiaridad con este tipo de cosas paranormales. Juan Villanueva, yo quiero que me cremen para que usen mi cuerpo, para que no usen mi cuerpo en santería o cosas peores. Entonces, él prefiere la cremación.
Sí,
aquí,
aunque no necesariamente, pero pues sí hay alguna probabilidad, ¿no?
Dice Hernández Zamora, René, lo paso adelante para que vayamos platicando. Esto respecto a la creepypasta. Aquí Ernesto dice, le diría que se sentara a un lado porque al centro me estorba para espejear.
Fíjate.
Ah, mira qué serenidad, ¿eh? A ver si es cierto, si se les apareciera alguien en carretera, ¿qué harían? Pues esta creepypasta, aquí se las presentamos. Situaciones que ahorita se manejaron en esta creepypasta, pero que son reales, ocurren y hay muchos testimonios de personas que lo han vivido. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. El miedofón ya está listo. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Encuentra un tonto y encontrarás un tesoro. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con el programa, estamos recibiendo muchos comentarios y a propósito de que escuchamos en el bloque anterior una creepypasta, pues tenemos aquí en la línea a Fer Vela, que también ya tiene una y la quiere presentar. Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina. Y Nacho, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, pues intrigados, a ver, ¿de qué trata tu creepypasta? Más o menos, ¿no? Para que no se pierda la emoción de escucharla.
Sí, claro, rápido. Se llama Debajo del Farol. Una noche que estaba aquí igual escuchándolos, se terminó el programa y me sentí con la emoción y con la creatividad de grabarles algo, porque esa noche estaban pasando creepypastas. Y dije, voy a apagar la luz, voy a ponerme aquí enfrente de la compu. Tuve como 6-7 tomas y dije que yo creo que esta queda y se las mandé como 3 veces y con esta es la cuarta.
¿Qué te parece que la presentas y la escuchamos?
Perfecto, Gina. Pues amigos del chat, de la página de Bioteca Investigación, les presento una creepypasta para ustedes. Espero que la disfruten. Se llama Debajo del Farol.
Un día normal, de aquellos con lluvia y neblina. Sobre las calles, lo que ya sea, y entre la intermitencia de las luces de autos, focos y faros a distancia. Mi auto estaba a cierta distancia y el recorrido de la banqueta se volvía pesado. Las gotas sobre mi ropa y los charcos en mis zapatos, sobre mis pasos, mi propia sombra por enfrente. Una figura difusa. Los rayos y relámpagos se embestían con furia, pero seguía caminando hasta llegar a una esquina por donde la penumbra solo recibía el aspecto de luz del farol. No sabía dónde ir, parecía que me había perdido. No sabía qué camino tomar. Decidí revisar mi teléfono, pero no podía. La lluvia me impedía ver. Qué raro, porque el faro parpadeaba. ¿Será un corto o un fallo de energía? Pensé. No veía nada absolutamente, aún en penitencia, porque dejara de caer el diluvio para llegar a mi auto. El faro se apagó. Los gritos amenazaron mi intranquilidad y la impaciencia volcaron mis sentimientos. No podía ver nada. Saqué de nuevo el celular y activé la antorcha, pero desgraciadamente la tormenta impedía vislumbrar al metro. No vi, pero era inútil. Algo parecía tomar el abrigo mojado. Quizá fue un gancho, un cable, pero cuando me quise soltar, tomó una mano que me decía: no te muevas, en la oscuridad no encontrarás nada. Quédate debajo del faro.
Fer, excelente, hasta rubricaste y toda la cosa, me parece muy bien. Quizá a lo mejor nada más la música estuvo un poquito alta, sin embargo el hecho de que te hayas despedido, que hayas mencionado tu nombre, que eso es muy importante, y además que lo hayas hecho para Miedoteca, pues te agradecemos muchísimo. Así también, Fer, invita a todos nuestros amigos que quieran, no sé, a lo mejor un reportaje de un lugar, en el lugar en el que viven, a lo mejor conocen una iglesia, un museo, una casa que presenta situaciones sobrenaturales y que ustedes mismos puedan elaborar material para después compartirlo aquí entre todos nosotros, Fer.
Sí, Gina, muchas gracias. Digo, el audio, pues sí, digo, después de 6-7 grabaciones, se graba con el teléfono. Pues más o menos ahí vamos mediando lo que es el sonido, pues un poco de fondo. Hicimos el script, más o menos ahí hacemos las tendencias para que suene un poco bien, pero pues igual a todos los invito, amigos, tanto del chat como de otros lados, de otros países, pues que aporten, que hagan sus investigaciones, todo lo que ustedes quieran aportar, tanto temas de miedo, de terror, terror psicológico, por cierto, que les pude escribir hace rato, que bueno que ya me vieron. todo lo interesante que nos aporten es esencial para el programa. Y muchas gracias, Gina, muchas gracias, Nacho, por haber pasado esta creepypasta. La podemos mejorar, vamos a darle un poquito más de producción y se las mandamos.
Ok, no, está genial, está muy buena.
qué bueno que te inspiraste esa noche y pues ojalá que tengas más y más y más material que sea una aportación para este programa. Ya están diciendo también ahí que hay otras personas que también quieren mandar creepypastas.
Antonio Uribe nos dice
pues que adelante, ahora es cuando, ¿no? Muchísimas gracias, Fer.
Sí, sí, vamos a impulsarnos todos, ¿eh? Todos aquí nos apoyamos y tenemos diferentes pensamientos, pero mira, vamos a darle, vamos a hacer terror y vamos a apagar las luces, porque yo ya apagué todo y nada más me estoy quedando con la luz de la computadora y pues vamos a sentir el miedo.
Estamos igual aquí, no hemos prendido la luz.
Aquí porque Nacho te dice, no vayas a renunciar nada más porque te dio miedo.
Porque no renunciamos, ya hubiera renunciado desde hace mucho. No, pero sí me llamó la atención. Y es que luego nos preguntan, Fer, de verdad, nos preguntan, oye, ¿ustedes no les ha pasado nunca nada? Sí, nos ha pasado un chorro de cosas, de verdad. Justamente ahora nos ocurrió, bueno, a mí en lo personal me ocurrió y estábamos al aire, lo pudimos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Fer, que pases muy buena noche.
Igualmente, Nacho, Gina y a todos los amigos del chat, a Osiris, a Style, a Catalina y a Juan y a todos los que no puedo mencionar por la rapidez, pero estamos aquí.
Sale, ¿sí? Fer, pues muchísimas gracias, buenas noches.
Pues sí, Nacho, nosotros aquí siempre hemos invitado a que escuches el programa con las luces apagadas. Si no quieres estar 100% a oscuras, pues que incluso puedes prender una velita. Nosotros así lo hacemos y ahorita incluso apagamos también las luces del otro lado de la cabina para estar pues totalmente a oscuras.
Nada más que acá nuestros compañeros no tienen esa templanza, como que les tiemblan las patitas por allá.
Pues sí, porque son situaciones que se viven, no son privativas nada más de un horario, sin embargo, a esta hora, Nacho, es cuando se empieza a sentir esa energía. Hoy estábamos hablando de espíritus.
De los chocarreros.
Aquí también hubo un comentario que dijeron que hablando del tema y luego recordando a Juan Ramón, pues es el que se hizo presente.
¿Será? ¿Será, Juan?
Pero no viste físicamente algo definido.
No, y es que saben que estamos en un segundo piso, entonces no hay nada de aquel lado de la ventana, es vacío. Bueno, es un piso hacia abajo, digamos. No hay escaleras, no hay cornisas, no hay nada, es simplemente una ventana de vidrio y no hay forma de que ahí estuviera alguien parado, ni mucho menos, y lo alcanzamos a ver. Es lamentable que no pudimos grabar, no pudimos, simplemente fuimos observadores.
Dice Alejandro Magallán, el primero a investigar es el primero en caer, no se separen como en las películas.
Así es.
Ah, no, yo sí me voy. El Nacho que se quede investigando aquí. Nacho apaga todas las luces, quizás se vuelva a aparecer el rostro.
Ya está apagada, pero no.
No, pues es que tampoco es así como que los llames a la hora que tú prefieras. Aquí dice Karina Tabla, es el espíritu de bruja, la que se menciona en la entrada del programa, la que se apareció. El Linux dice, yo tengo una foto de muchos orbs. Compártelas e incluso tú platícanos qué sucedió ahí para que de esta manera entendamos mucho mejor estas imágenes. Siempre convocamos a esto.
Oye, Oliver Centurión también es muy participativo, pero no creo que sea eso que tú dices, lo que se apareció, ¿eh?
Aquí también están haciendo comentarios acerca de Juan, que nos decía que él prefiere que lo incineren para que no vayan a ocupar su cuerpo para una mala intención.
Ajá.
Erika nos dice, para que utilicen tu cuerpo para un trabajo negro, tienes que haber sido sicario, psicópata o alguna de esas lindezas. Por lo similar atrae lo similar, de manera que no te aflijas, eso no va a suceder. Es la opinión que nos están dando para Fer. ¿Quién nos dijo ese comentario? Para Juan Villanueva.
Así es.
Erika le dice esto.
Sí, dice, mira, Elmer nos quiere espantar. Dice Elmer 40, dice, con cuidado, ese pasillo está. Y pone puntos suspensivos. Dice, no te creas. No, pues sí, la verdad es que sí, aquí hay un pasillo bastante oscuro y unas escaleras también que están medias tétricas, ¿no, Gina? Aquí en Fórmula.
Exacto, y aquí mismo hemos vivido situaciones extrañas que incluso los compañeros que trabajan en el departamento de intendencia nos han platicado. En este horario es cuando pueden hacer limpieza como muy a fondo y entonces se van hasta todos los rincones, al sótano, a todas partes, y han vivido. Incluso aquí en el programa hemos invitado a algunos de ellos a que nos platiquen sus experiencias. Entonces aquí también suceden situaciones extrañas.
Así es.
Pues situaciones extrañas, insólitas, que aquí también te dicen, Nacho, te escuchas muy emocionado. Y es que a lo mejor es emocionado. Estamos hablando de estos temas y imagínate que vivas una situación también de este tipo, pues como que se oye loco, pero suena atractivo.
Sí, pues no, nos toca, es que siempre nos platican de lo que les ocurrió y cuando a nosotros nos llega a pasar también, pues sí, nos emociona. La verdad es de que lo que les decían no me da miedo, sí nos llega a sorprender como fue el caso de hoy, pero pues ahora nos tocó a nosotros. Justamente es lo mismo cuando me ha tocado, bueno, 2-3 veces he visto ovnis y luego no me creen, es en serio, sí los hemos visto.
Tenemos que despedir a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y después de la pausa, el mundo entero vamos a escuchar relatos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguramente se le hace familiar el nombre de la kriptonita por ser la pesadilla de Superman al quitarle sus poderes. Pues resulta que ahora esta piedra ya tiene una prima en la Tierra. Según ha dicho el doctor Chris Stanley, él es investigador del Museo de Historia Natural de Londres. Este mineral se llama jadarita, debido al nombre de la región serbia en la que fue hallado. Este investigador fue a parar a la página de la película El Regreso de Superman y ahí se dio cuenta de que el enemigo acérrimo de Superman, Lex Luthor, había robado en un museo un fragmento de kriptonita verde. Contenía ahí también los componentes. Al contrario de las piedras luminosas verdes o rojas que atacan a Superman, la verdadera kriptonita, dice él, es blanca y aparece en polvo. No es radioactiva y, por supuesto, tampoco proviene del planeta Krypton, del que toma su nombre en la ficción.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
De México para el mundo, relatos, situaciones extrañas e insólitas, pero que sabemos que son posibles.
Claro que sabemos que son posibles.
Nacho, y también tenemos esas notas que son noticias que están dando mucho de qué hablar en el mundo. Hoy nos encontramos con una información que tiene que ver con el espacio. El telescopio espacial Kepler de la NASA ha descubierto un octavo planeta en un sistema estelar distante, atando a nuestro propio sistema solar en número de planetas por primera vez. En una teleconferencia sobre este descubrimiento del nuevo exoplaneta, la agencia espacial reveló que esta es la primera vez que los científicos confirman que las estrellas lejanas pueden tener familias grandes como las nuestras, o sea, como nuestro sistema solar. Este descubrimiento fue posible gracias a la ayuda de la red neuronal avanzada de Google, que utilizó el aprendizaje automático para encontrar planetas, y de esta manera dicen que tiene el 96% de precisión. Entonces es un hallazgo importante. Gracias a los avances de la tecnología, pues han encontrado un sistema solar muy parecido al de nosotros, que sí está lejano, pero que tiene esa configuración muy parecida. Este sistema se encuentra aproximadamente a unos 2.500 años luz de distancia. Sin embargo, las características que han encontrado, dice Nacho, que es muy parecido. Entonces, ¿esto qué te suena? Imagínate que este sistema que nosotros, al que pertenecemos, al sistema planetario, haya una reproducción, pero muy, muy lejano, pero entonces esto nos abriría la opción y la posibilidad, pues que efectivamente en algún lugar del universo pueda haber vida también.
Así es. Lo interesante es saber qué forma tienen, cómo son, si son como nosotros, si, no sé, se alimentan igual, qué tipo de energía utilizan. Vamos, es súper interesante, apasionante, diría yo, Gina, investigar todo eso, y afortunadamente, gracias a la tecnología, se puede llegar a esto. Recordemos que los exoplanetas son esos planetas que se han ido descubriendo que están fuera de nuestro sistema solar, más allá, y poco a poco pues nuestros aparatos tecnológicos van teniendo alcances mucho mayores, van llegando más lejos, y ya lo mencionábamos también en un programa pasado, que ya se están planeando algunas tripulaciones, algunos viajes encaminados a buscar vida en otros lugares.
Fíjate, Andrew Vandenberg es astrónomo de la NASA, y lo que ha dicho acerca de este nuevo planeta, dice, no es un lugar al que nos gustaría visitar. Probablemente sea un planeta rocoso, no tenga una atmósfera espesa, y las temperaturas son abrasadoras. Esto significa que son muy, muy extremas. Entonces, pero es el primer acercamiento que se tiene. Lo importante de esta nota y de lo que hoy se está hablando es lo parecido de este sistema solar, y que gracias a la tecnología pudieron encontrarlo. Entonces, pues si ya lo detectaron a 2.500 años luz de distancia, imagínate esta tecnología, qué importante. Es de las maravillas que hemos comentado que ha podido hacer la tecnología en ayudarnos a encontrar nuevas maneras de conocer dónde vivimos y nuestro alrededor. Entonces, pues esto es lo que se da de conocer.
Pues aquí la ventaja, Gina, es que misiones era la palabra que se me estaba escondiendo, las misiones. La ventaja es de que ya podemos enviar, digamos, aparatos que nos hagan esas mediciones. El problema que se ha encontrado es que hay un momento en que dejan de tener vida a sus componentes, es decir, se cumple el ciclo para el que fueron diseñados y se muere el aparato, y ahí se queda ya en el espacio o en algún planeta, como es el caso de las ondas que se han enviado a Marte, ¿no? Ahí se quedan ya como si fuera una basura. Pero poco a poco se han ido descubriendo algunos nuevos métodos para impulsar, para obtener energía, y que esta a su vez se vaya renovando. Esto se está poniendo muy bueno, se está poniendo bastante interesante. No sé cómo vayamos a estar en unos 20 años, Gina, tecnológicamente hablando, porque pinta para mucho, muchísimo.
Fer nos dice, como el Voyager, que mandó las mejores canciones del mundo al espacio exterior. Y Jesús Rojas dice, ¿se podrá crear en estos planetas atmósfera artificial? Pues hay mucho todavía que conocer acerca del universo, pero esto de las cajas para que tú formas, y que incluso hay algunos lugares que lo...
Las cápsulas del tiempo,
las, ¿no?, cápsulas del tiempo, que incluso escuelas lo han hecho, que las van a abrir dentro de 50 años, y entonces en 5 décadas todo lo que puede ocurrir, imagínate, lo mandan al espacio con la posibilidad de que alguien en un futuro de repente rescate esta caja y entonces se encuentren y digan, ¿y qué significará esto? No le entiendan, ¿no? Ajá. A lo que allá mandaron, pero bueno, es interesante imaginarnos lo que puede suceder en el espacio y también lo que puede suceder dentro de algunas décadas.
Yo recuerdo hace algunos años, varios años, en donde se mandaba una supuesta cápsula del tiempo al espacio exterior, y efectivamente lo que dice Fer, mandaban pues varias muestras de nuestra cultura, de varios países, de gastronomía y cosas así, obviamente en un sistema inteligente. Recuerdo que en aquel momento, pues, era el non plus ultra, los discos, los CDs, como los conocemos ahora, y habían enviado algunos que eran como con una capa de oro para que no se deteriorara, y entonces había un aparato que lo iba a reproducir simplemente con picar un botón, y ya iba a empezar a reproducir, más o menos como lo que pasa en la película de Superman, en donde pues se abre esa cápsula del tiempo y él empieza a ver un holograma de sus papás y todo este rollo que le explican quién es él y cuáles son sus orígenes. Pues algo semejante, yo creo que de ahí salió la idea, de verdad. Y entonces es padre el hecho de saber o pensar que pues sí, efectivamente estamos buscando vida en otros planetas, pero como dice una de las sabidurías en las redes, si no podemos conservar la vida en este, ¿para qué buscamos vida en otros planetas, no?
Efectivamente, pues vamos a contar con su opinión. Y por otra parte, fíjate que Fan Manji era una joven de 23 años, residente de Hong Kong, que trabajaba en un club nocturno. Pero lamentablemente su vida cambió totalmente al robar la cartera de uno de sus clientes. Ella no se imaginó estas terribles consecuencias que traería esa acción. Chan Manlok, de 34 y líder de un grupo de mafiosos en China, tomó represalias contra esta mujer al darse cuenta del robo. Obviamente esto no le gustó nada, pero se quiso vengar. Por eso el 17 de marzo de 1999, Chan, en compañía de dos cómplices, la secuestraron. Imagínate si yo hubiera sabido que el simple hecho de robar esta cartera le iba a traer como consecuencia que iba a afectar su vida, pues nunca lo hubiera hecho. Este caso se volvió famoso y se le empezó a denominar como el asesinato de Hello Kitty, por la relación que tiene con la popular gatita y el desenlace de la historia. Hay muchos mitos, hay una leyenda sobre este muñequito, sobre esta gatita que le gusta mucho, sobre todo a las niñas. Y esta historia pues está relacionada precisamente con Hello Kitty.
Sí, esto que estás diciendo, Gina, a pesar de que Fan Manji conocía a su cliente desde hace años atrás y estos peligrosos antecedentes, optó por robar la cartera que contenía aproximadamente, fíjate, $4,000, o sea, como unos $80,000, ¿no? Más o menos, con la esperanza de que este no se diera cuenta. ¿Tú vas a creer eso?
Que no se va a dar cuenta de que le quitaron $80,000, pues no.
Bueno, y para su mala suerte, el hombre se percató casi en el momento y por lo tanto, pues, ocurrió lo que menos esperaba.
Fíjate, fue una persona que pues no fue así como la más indicada para robarle. Obviamente nadie somos los indicados para que nos cometan un asalto. Sin embargo, pues se metió con una persona que es mafiosa. Entonces, este hombre no solo se quedó con esas ganas de vengarse, sino que lo cumplió. Esta mujer fue raptada, privada de su libertad, y todo lo que le sucedió te lo vamos a comentar después del corte. Mientras tanto, queremos escucharte en el Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Gracias. Recibiendo sus mensajes, Alejandro Bongochao: será como la caricatura de Futurama, con robots, naves y extraterrestres. Esto respecto a la nota que estábamos comentando, Nacho, pues sí, cada vez se parece más a esas caricaturas que se veían futuristas, pero ya estamos incluso pasando del otro lado de lo que veíamos en estas series. Pues sí, efectivamente, Alejandro. Divino Cabral, saludos. Osiris Royal, Lau García, que nos está escuchando aquí, puso su saludo y dice: estoy escuchando la grabación. Gracias por estar comentando, Nacho. Y estábamos platicando ahorita de Hello Kitty, de este terrible momento que vivió una mujer que roba la cartera, y este hombre, pues resulta que era un mafioso, un delincuente, se venga de ella, la secuestra. Esta chica fue raptada, privada de su libertad, en un apartamento en Hong Kong. En un principio, el objetivo, pues, era hacer pagar a la víctima por la ofensa de haber robado esos 80,000 pesos, pero con el paso de los días encontraron, pues, como otro tipo de diversión con ella.
Sí, definitivamente, pues la querían prostituir, y nada más eso, pues por si fuera poco, ¿no? Ya sometida a todo tipo de torturas, Fan Man Yi sufrió un terrible calvario en manos de sus verdugos: golpes, violaciones, quemaduras, inclusive someterse a comer algo asquerosísimo como son las heces de los mafiosos. Era algo terrible lo que estaban haciendo con esta mujer. Sin embargo, bueno, esto es lo que sucede, según se menciona, todos los días allá, Gina.
Esto realmente, pues si tú lo analizas, era como un infierno. Duró aproximadamente un mes cuando el cuerpo de la joven ya no soportó más y simplemente, pues, falleció después de todo lo que vivió. Sin embargo, las macabras ideas de los captores no terminaron ahí. Estos tres hombres optaron por descuartizar el cuerpo de esta mujer, cortaron su cabeza y la pusieron a cocinar en una cazuela con la esperanza de la carne, pues, que se desprendiera del cráneo. Una mente totalmente retorcida de estos tres hombres, Nacho.
Bueno, qué gente. La verdad es de que lo estamos mencionando y nos parece macabro, pues desafortunadamente es algo que se ha mencionado ya por muchos años. Y cuando el cráneo quedó totalmente limpio de esto que tú decías, fue escondido dentro de un peluche de un gran tamaño, ¿adivina de quién? De Hello Kitty, que se encontraba ahí en el departamento de Chanmanliok, y pues aparentemente era fanático del personaje. Según medios de información, los demás restos de cuerpos de esta chica fueron, pues, tirados a la basura, entregados a los perros, y bueno, se presume que algunos fueron inclusive ingeridos por los mismos secuestradores, en estas extrañas costumbres que pueden llegar a tener algunas culturas, ¿no?
Ellos, se supone que en la investigación no estaban solos. La novia de uno de los secuestradores, identificada como A Fong, de 14 años de edad, era cómplice del crimen, porque dicen las investigaciones que se encontraron que ella, durante todo el tiempo que la mujer permaneció secuestrada, era consciente de lo que estaba haciendo su novio y los demás amigos, ¿no? Fíjate. Sin embargo, no fue hasta tiempo después que, según su propio testimonio, en sus sueños la perturbaba este fantasma de Fan Man Yi. O sea, esta mujer que falleció y que vivió todo este calvario, se le aparecía en sueños a la novia, y entonces se sintió tan desesperada que no tuvo más que confesar a la policía lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿acaso esta muerte de la chica, Nacho, encontró una manera de hacerse presente en los sueños de alguien cercano a lo que estaba viviendo? Y entonces, como que esta mujer se vio realmente atormentada y dijo: no, ya no puedo más, y fue con la policía.
Se cobró todas las que le hicieron, hasta que, ahora sí que yo pienso que no descansó en paz hasta que vio a estos asesinos, que fueron condenados a cadena perpetua con presunta posibilidad de libertad condicional, tras haber pasado, pues, mínimo 20 años en la cárcel. Según medios, la joven A Fong debido a su edad y a la ayuda que aportó con esta confesión que tú decías, Gina, quedó libre de cargos. Entre estas confesiones de los tres individuos, ellos alegaron haber cometido el asesinato y las torturas solo por diversión, es decir, lo estaban disfrutando, no tenían otro objetivo, no querían obtener información, no querían nada, simplemente divertirse.
Aquí lo lamentable, incluso para este personaje de Hello Kitty, es que se vio involucrado en este terrible acto, ¿no? Porque el hecho de que hayan metido el cráneo dentro de una figura de este personaje, pues obviamente los periódicos locales lo estuvieron mencionando, hay muchas imágenes de esto, y como que se une otra vez a este tipo de mitos y de leyendas de acuerdo a Hello Kitty. Esta historia que hay detrás de la creación de este personaje ha recorrido el mundo hasta el punto de convertirse en una de las más extendidas leyendas urbanas. Se dice que en los años 70 había una niña de 14 años, que ella ya, pues, ya estaba en fase terminal, tenía cáncer de boca. Los médicos ya habían arrancado todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de esta niña, pero su mamá, Ikaka Shimizu, desesperada, como puede uno imaginarse que estaba la mamá cuando le dicen que tiene a su hija con cáncer, que no tiene cura, que va a fallecer y que la pequeña apenas tenía 14 años, ella dijo, yo tengo que buscar una manera de salvarla. Entonces acudió a iglesias, a cultos, pero pues no obtuvo resultados. Entonces, ahí en ese momento, en ese proceso de su vida, se inició en el ocultismo y en el satanismo. Eso es parte de la leyenda que conocemos, y entonces presentó a su hija al diablo para que la curara, y le hizo una promesa de fabricar una marca que fuera muy muy famosa en todo el mundo. Y pues aquí es la cuestión y la duda, ¿no, Nacho? Uh-huh, que se claro. genera, porque si tú has visto este personaje de Hello Kitty, efectivamente no tiene boca, y entonces el motivo es este: el diablo cumplió su parte, y entonces pues la mamá Shimizu dijo, tengo que cumplir, y es entonces cuando crea a Hello Kitty.
Fíjate que esa es la parte oscura de este personaje que poca gente conoce. Sí sabemos que pues la palabra Hello en inglés significa hola, y la palabra Kitty es de origen chino y significa demonio. Entonces Hello Kitty significaría hola demonio. Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al caso de cáncer en la boca de la hija de su diseñadora, lo que tú mencionabas. Otro dato es que varios satánicos llevan tatuado a Kitty. Tú imagínate que, ¡ay, qué malo, eres muy malo! Y traes a Hello Kitty, pues sí, porque el origen es este, en el que la piel e inclusive andan circulando algunos videos, Gina, en unas misas negras, en donde se tiene la imagen de esta gatita y que algunos llaman la hija del demonio. Existen también pocos datos acerca de la biografía de la misma diseñadora, y fue extraña su desaparición de la empresa un año después. Ya no se supo más de ella. O sea, todo alrededor de este personaje es muy misterioso y poco conocido.
Pues sí, porque si estamos aquí partiendo de que se dice que el origen que dio la creación o la creatividad a la persona que diseñó esta figura de Hello Kitty fue precisamente hacer un pacto con el diablo a cambio de la salud de una niña que ya tenía un problema y que estaba en fase terminal, bueno, ya empieza una leyenda y una historia que es macabra. Pero si aparte le unes lo que te estábamos comentando ahorita acerca de este brutal asesinato y el popular nombre que incluso se le llamó a este caso como el Hello Kitty Murder, que se debió a que los asesinatos que se cometieron, más bien el asesinato que se cometió, lo ocultaron en la cabeza de esta muñeca de Hello Kitty, pues entonces ya también hay otro puntito ahí como negro en esta historia del personaje, ¿no?
Pues sí, para muchas personas es simplemente un muñequito, es una historia, es una especie de creepypasta. Sin embargo, pues han ocurrido muchísimas cosas. En agosto del 2017, los policías tailandeses que habían cometido pequeñas infracciones como llegar tarde o estacionarse en zonas indebidas fueron obligados a llevar brazaletes de Hello Kitty durante varios días como castigo. Imagínate, hazme el favor, es casi tanto como ponerse uno de Barney, ¿no?
Pero también en ese mismo año fue detenido un famoso narcotraficante colombiano porque, aparte de tener una importante colección de objetos y prendas de esta gatita, utilizaba la imagen de la marca japonesa para enviar mensajes codificados y estos los enviaba a sus contactos a través del correo electrónico. Entonces, hay muchas personas, incluso a lo mejor tú conoces a alguien que les encanta todo lo de Hello Kitty, pero es un personaje y los colores que maneja pues son como dulces, ¿no? Son,
sí, claro,
rosas y la
blanco y
exacto, la figura, el rostro que se le ve aunque no tenga boca, pues es algo agradable, ¿no? Para las niñas, para todo lo que tiene que ver y una infinidad de mochilas,
nada,
bolsas
que ver con monstruos, ¿no?
No, nada. Pero, por otra parte, imagínate qué gusto extraño, qué afición. Yo creo que, partiendo de la leyenda, que narcotraficantes, que personas que se dedican al mal oficio, pues tengan esa afición por esta gatita.
Uh-huh.
¿A qué se deberá?
Pues, obviamente, porque ellos sí conocen el origen, ellos conocen el culto que encierra el hecho de portar este personaje, saben lo que significa y desde luego no es algo blanco. Además, ellos obviamente, pues lo más seguro es que participen en ocultismo, mejor dicho, ¿no?
Exactamente, Nacho, tú danos tu opinión, ¿a qué crees que se deba esta afición de personas que tienen pues un oficio rudo, digamos, y que tengan ese gusto por Hello Kitty? Bien, ¿será o no verdad esta leyenda? Danos tus comentarios, te estamos esperando en el Miedofon 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si un pájaro te dice que estás loco, debes estarlo, pues los pájaros no hablan.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con el programa, estamos hablando de este personaje de Hello Kitty y el hecho de que sea satánica o no, que haya surgido precisamente sobre una cuestión que tenga que ver con un pacto. Karina Tabla dice, los satanistas no hacen sacrificios humanos, el cuerpo humano para ellos es un templo y de altar, agarran el cuerpo desnudo de una mujer. Uh-huh. Gracias por tu comentario, Karina.
¿Pero no la sacrifican?
Dice que no.
Okay.
Que cuerpos humanos, no. Me imagino que se refiere que a cuerpos...
Puede ser animales,
animales,
¿no?
Sí. Jesús Rojas, ¿sabían que el número 27 es un número muy fuerte cabalísticamente hablando? Sí, por supuesto. Hemos hablado de los números y sí, también lo podríamos ahondar, Nacho. Karina Osiris, así se llama el gato de mi sobrina. Saludos desde Puebla, banda Lenovo Black. Bueno... Fer nos dice, Ale, tienes razón, pero depende de qué grado de satanismo estés hablando. Estamos comentando todo lo que ustedes nos envían a través de las redes sociales y también del Miedofon.
Fíjate que aquí Roberto Mendoza nos dice: algo pasa conmigo que tengo muy mala suerte desde hace un tiempo. Todo me sale mal. Hice mi examen para la universidad y fui rechazado. Hice solicitud para obtener un empleo y no me lo dieron. Estaba yo trabajando con mi tío y me corrió porque no le gustó lo que hacía. He tenido tan mala suerte que ya no sé ni qué hacer. Bueno, mira, Roberto, la verdad es que la suerte es algo difícil de definir. Hay una de esas sabidurías en las redes que tenemos en rotación que dice: la suerte sí existe, pero no cuentes con ella porque casi nunca aparece. ¿Por qué entonces vamos a contar con la suerte para las cosas malas? La suerte es simplemente un aspecto interesante de este proceso en el que, bueno, pues asumimos riesgos y oportunidades. Esto, de acuerdo a algunos investigadores, es obviamente, es gran parte de lo que hacemos nosotros y es algo que tiene que ver con nuestra actitud ante la vida.
Exacto, Nacho, todos podemos recordar días en los que nos ocurrieron buenas cosas y hasta decimos, ¿no? Hoy me levanté con el pie derecho porque pues todo me está saliendo a la perfección. Sí. De repente compras unas papas y te ganas unos boletos para el cine. Luego te vas a cortar el cabello y estaba de promoción. Luego no compras un boleto de lotería y vas caminando y te encuentras a lo mejor ese billete. Bueno, hay personas que así les pasa y dicen: no, es que esa persona tiene muy buena suerte. Y al contrario, Nacho, la persona que ahorita leíste su comentario, que dice que todo le sale mal, entonces dicen: no, yo tengo mala suerte, o qué pasa conmigo, ¿no?
¿Ustedes qué piensan? ¿Que exista la suerte o no? Es algo importante, ¿eh? O sea, no es cosa sencilla. Tal vez cuando lo tomamos a la ligera decimos: no, pues no, es cuestión, es simplemente una idea que uno se puede hacer y uno hace su propia suerte. Pero hay personas que están convencidas que si no tienes suerte, no la vas a hacer ni en la vida ni en nada de lo que emprendas. Hay gente que cree que la suerte influye también en eventos externos, es decir, no nada más con su persona. Por ejemplo, si compran un boleto de lotería en un buen día, pues tendrán más posibilidades de ganar. ¿A qué me refiero con un buen día? Pues que sea el día de suerte para ellos.
Pues sí, incluso hay personas que se dedican a adivinar el futuro, ¿no? Y dicen, bueno, a mí, ¿por qué no me das el número de la lotería? ¿O por qué no me das los números de tal juego para yo sacarme esta este premio, ¿no? En cuestión económica. Sin embargo, bueno, aquí es, yo creo que el meollo del asunto, Nacho, creer si es buena o mala suerte. Y para empezar, ¿tú crees que existe la suerte?
Ahí está.
O sea, lo que te ha pasado en la vida que puedas considerar favorable o que te perjudicó, ¿tú crees que haya sido simplemente suerte o bien haya sido la consecuencia de lo que viviste?
O tú simplemente piensas que posiblemente lo que estamos hablando es de la fe, ¿no? O sea, la fe en la suerte, y esto pudiera afectar pues la forma en que nosotros percibimos algunos riesgos que tomamos en cuanto a nuestras decisiones, obviamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una parte interesante que nosotros debemos analizar, la manera en que nosotros depositamos nuestra creencia en la buena fortuna o en la mala fortuna, y es ahí donde todos tenemos algo que reflexionar.
Fíjate, Nacho, que algunas personas piensan que la suerte tuerce o hace, pues le pone como el lado negativo a los eventos a tu favor. Porque si tú le dejas a la suerte el hecho de que te esté yendo bien, entonces pues ya le quitas méritos a lo que tú estás haciendo. Mientras que otras personas dicen que la fortuna es aleatoria y por lo tanto pues poco fiable. Entonces, si vamos a creer en la suerte, tenemos que creer para los dos lados, si te va bien o te va mal. Y si no, también es un poco injusto creer a veces que por suerte hay personas que están triunfando, que tienen buen trabajo, que encuentran a la persona indicada en su vida. Entonces, ¿esto será suerte? Es un tema, Nacho,
¿sí?,
que definitivamente tiene personas que creen en la suerte y otras no. Uh-huh. Pero a nosotros lo que nos interesaría más es conocer tu punto de vista.
Sí, hay gente, Gina, que puede asegurar que la suerte tiene mucho, mucho que ver con nuestra autoestima. Es decir, una persona que tiene una buena autoestima va a tener mayor suerte, y una persona que está por lo contrario, obviamente nada le va a salir, todo le va a ir en mal, nada va a poder cumplir. Esto tiene mucho que ver con la forma en que nosotros tomamos o relacionamos nuestra autoestima. Ya lo decíamos, que no es sencillo afrontar un problema, afrontar una caída. Sin embargo, si eso, algo que te salió mal, se lo atribuyes a la suerte, pues estamos perdidos, ¿no? Muchas veces se menciona, por ejemplo, en los juegos de fútbol, que le desea el contrincante al otro, dice, oye, pues mucha suerte, no la necesito, la suerte es para los mediocres, o la suerte es para los fracasados. Son frases que se llegan a decir, sin embargo, algo hay de cierto.
Aquellas personas que piensan que son afortunadas de forma natural suelen ser optimistas. Analiza y fíjate en esto, sobre la posibilidad de un éxito futuro luego de vivir pues un evento que consideran un golpe de suerte y los vuelve personas más confiadas. Y los que creen que nacieron con esa estrella negativa, con esa estrella de mala suerte, pues antes de que ocurran las cosas dicen, no, a mí de seguro me corren, de seguro no me va a ir bien, no me va, siempre están con el no. Pero entonces tendrá también eso que ver, Nacho, el que se defina la llamada buena o mala suerte.
Pues interesante la postura, Gina, porque entonces estaríamos hablando de que posiblemente creer en el éxito tendríamos que relacionarlo con la suerte o la buena fortuna, y entonces hablamos de que podríamos nosotros controlar el nivel de suerte. ¿Tú crees posible esto? Es muy frecuente que los atletas, los deportistas o personas que hacen apuestas llevan algunos amuletos en donde pues los utilizan con rituales supersticiosos en medio de una racha ganadora. Haz de cuenta que tú los puedes ver en el bingo, los puedes ver ahí en las maquinitas, esas tragamonedas, haciendo unos rituales completamente extraños. La gente que se agarra la oreja, la gente que hace X o Y, la gente que pone una tarjeta en el frente de la pantalla, porque ellos sienten que con eso van a controlar la suerte a través del amuleto. ¿Será cierto que es así como nosotros podremos dominar o salir adelante de todo esto?
Nacho, hablando ahorita que estabas tocando el tema de los atletas, hay muchos futbolistas que antes de entrar a la cancha se persinan o tienen que entrar a la cancha con el pie derecho o tienen supersticiones.
Tocan el pasto.
Exacto, ¿qué hacen? Que ellos crean o les dé confianza. Ahora hay
también, eso es un ritual, definitivamente. Eso
es un ritual y son supersticiones, pero también, por ejemplo, hay equipos que han ocupado brujos para que les hagan rituales, o que esto ha sido conocido a nivel mundial, sobre todo cuando son estos mundiales de fútbol, y que equipos, por ejemplo, como Ghana, como equipos que son muy característicos, que creen en la brujería,
en la magia, sí,
en la magia, también ocupan de su brujo personal del equipo para que antes de que inicie este partido les dé esta buena fortuna. Sin embargo, no han pasado a como un nivel
muy
bueno.
Sí,
no ha trascendido ni siquiera a cuartos de final estos equipos que recurren con todo y su brujo de cabecera.
Sí, eso significaría que entonces no les funcionó su ritual de la buena suerte, pero la gente lo sigue haciendo. Esas personas, esos equipos que lo hicieron una vez y les falló, pues el año que entra o el siguiente torneo lo vuelven a hacer. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, los porteros, he notado que algunos tocan un poste cuando empiezan, cuando llegan a colocarse en su posición, tocan un poste, luego tocan el otro y luego se hincan. Vamos, cada quien tiene su forma de llamar la suerte y de tratar de controlarla. ¿Será posible?
Pues sí, aquí ya nos están comentando a favor y en contra. Dan dice, no existe la suerte. Yacende, al contrario, dice, sí existe. Osiris, es porque es un tiempo, o sea, el tiempo de hacer las cosas que emprender, hacer. Sigue buscando ahora para qué es el tiempo, no es suerte, son tiempos de, o sea, es el momento indicado de hacer las cosas.
Vamos a hacer una pausa, Gina.
La pausa llegó, el Miedofón 55-2193-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No te tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Regresamos y estamos recibiendo estos comentarios acerca de la buena o la mala suerte. ¿Existe o no existe? Fíjate que las opiniones están divididas. Muchas personas nos están diciendo que sí, efectivamente, sí existe la suerte. Y otras tantas nos dicen no. No es suerte lo que está pasando. Fer nos dice, suerte es como la magia, depende de cómo pienses, sientas y proyectes. Juan Villanueva, fe y suerte son términos diferentes. Ángel Suárez, si nos va mal decimos que es mala suerte, pero si nos va bien decimos que ya lo merecíamos. Sí, entonces también es cuestión de reconocer aquí.
A lo que nos referíamos nosotros es que tienen fe en la suerte. Es decir, ellos tienen la confianza de que por suerte lo van a lograr o lo van a conseguir, porque si tienen mala suerte ni siquiera lo van a intentar, ¿no?
Karina dice, si uno fracasa mucho en algo es porque no está haciendo todo bien, es decir, no van en el camino correcto. Un terapeuta me lo dijo, la gente no planea fracasar, fracasa por no planear. Fíjate, esta frase me gustó, la gente no planea fracasar, fracasa por no planear.
Eso es, nadie planea fracasar, todo el mundo cree que va a ser exitoso en lo que emprenda y pero para que logres eso, pues tienes que planear, ¿no? Sí, muy buena, me latió, muchísimas gracias, sí.
Y aquí también el peso que tienen los rituales, la superstición, los amuletos, ¿crees que esto influye en la buena o la mala suerte, Nacho? Vamos a seguir recibiendo esos comentarios.
Pues sí, Gina, decías, ¿buena o mala suerte? Ahí les va esta lectura, dice, había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita del campo. Se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para labranza y cargar los productos de la cosecha. Era su bien más preciado. Un día, el caballo se escapó saltando por encima de las bardas que hacían de cuadra. El vecino, que se percató de esto, bueno, corrió a la puerta de nuestro hombre y diciéndole, tu caballo se escapó, ¿qué harás ahora para trabajar en el campo sin él? Si te avecina un invierno muy duro, ¿qué mala suerte has tenido? El hombre lo miró y le dijo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con 10 caballos salvajes con los que se había unido. El vecino al observar esto, otra vez llamó al hombre y le dijo, no solo recuperaste a tu caballo, sino que ahora tienes 10 caballos más. ¿Podrás vender y criar? ¡Qué buena suerte has tenido! El hombre lo miró y le dijo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Más adelante, el hijo de nuestro hombre montaba uno de los caballos salvajes para domarlo y cayó al suelo partiéndose una pierna y otra vez el vecino fue a decirle, ¡qué mala suerte has tenido! Tu hijo se accidentó y no podrá ayudarte. Tú eres ya viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para realizar todos los trabajos. El hombre otra vez lo miró y le dijo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Pasó el tiempo y en ese país estalló la guerra con el país vecino, de manera que el ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos al campo de batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron por estar sano y al de nuestro hombre se le declaró no apto por estar imposibilitado. Nuevamente el vecino corrió diciendo, se llevaron a mi hijo por estar sano y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué buena suerte has tenido! Otra vez el hombre lo miró diciendo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Pues es ahí un resumen, Gina. Todo depende, ¿no? La perspectiva, lo que vaya surgiendo o las consecuencias que puedan tener estos actos que consideramos de buena o de mala suerte.
Yo creo y siempre he dicho que todo lo bueno y lo malo que te pasa en la vida tiene una manera de explicarse en el futuro. Si tú haces una retrospectiva en tu vida y dices, bueno, pero ¿por qué me pasó esto que fue muy malo, no? A lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor te quedaste sin pareja, algo sucedió y en ese momento tú sientes que estás terrible. Sin embargo, pasa el tiempo y después encuentras la explicación por qué te ocurrió lo que pasaste. Porque de esa manera tienes lo que ahorita eres, tienes o quieres proyectar. Entonces, todo yo creo que tiene una consecuencia y no lo veo tanto así como buena o mala suerte, sino que es algo que tiene que ocurrir para que tú vivas lo que estás viviendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Nacho, estamos recibiendo muchos comentarios y esto me parece muy bien. Aquí nos dice Yacen Yolilizo, eso se llama ilusión de control. De hecho, yo llevé este tema de la suerte en la universidad, tengo mi antología que habla de eso. Alejandro Magnus.
Oye, pues ¿por qué no platicamos un poquito contigo? Todavía tenemos algo de tiempo, ¿te podemos marcar? Si te podemos marcar para platicar y tú que has realizado estudios al respecto, pues nos puedes dar un poquito de luz en este sentido, ¿no?
Sí, porque incluso nos dice que tiene una antología solamente de este tema. Entonces, wow. Si nos mandas tu número a través del Miedofón, nos comunicamos en este momento para que nos des tu punto de vista de acuerdo a este estudio, porque hasta tienes un trabajo para la universidad acerca de este tema de la suerte. Manami Ortiz, exacto, Nacho, no es suerte, es éxito, constancia en lo que hacemos. Alejandro Magno, suerte sí existe. Hoy me fue genial y vean, salí temprano, me tocó tráfico y el pensar positivo me hizo chistoso el viaje. Está uno en la suerte y éxito, dos aliados de tu entusiasmo.
Bueno, entonces iba un poquito relacionado con lo que comentábamos, ¿no?, en el bloque anterior, de que también tiene mucho que ver la autoestima, ¿no? Si tú tienes una buena autoestima, si tú te consideras capaz de realizar todo lo que emprendas, de todo lo que planees, pues lo vas a lograr. Sin embargo, hay ocasiones, y hemos visto, y sucede mucho en los empleos, mucha gente que está frustrada porque no se han desarrollado, no han crecido en la empresa donde trabajan o donde laboran, ya llevan muchos años haciendo méritos y no, aparentemente no son tomados en cuenta. Llega algún personal nuevo y de inmediato ascienden, y ahí es cuando la gente empieza como a decaer un poquito, a sentirse menos, a sentir que las cosas no le salen bien, y muchas veces se lo atribuyen a la suerte.
Sebastián Bradford, la clave está en tener un pensamiento positivo, el poder de la atracción, redacción diario, Egiplantla. Hay que considerar la ley de atracción, también nos dice él acerca, ¿sí?, de este tema. Edgar de León, programación neurolingüística. Jesús Rojas, en la radio se anuncian muchos brujos diciendo poder cambiar la suerte.
¿Será? Yo no les creo, pero sí, sabemos de eso, pues es más o menos lo que hemos estado manejando y con los temas que hemos convivido durante ya varios años. Crazy Cat dice, sería buena suerte, ay, es que se me movió, sería buena suerte ganarte la lotería. Pues sí, Crazy Cat, pero ¿qué tal que por ahí tus vecinos se enteran que te ganaste la lotería?
Ajá.
Y despiertas, despiertas envidias y por querer quitarte lo que tú te ganaste, pues te las vas a ver muy mal, ¿no?
A lo mejor algo también contradictorio, Nacho, ¿le vas a pagar a un brujo para que te diga cómo sacarte la lotería? Pues ese brujo entonces ya no necesitaría dar sus servicios de brujo y mejor se la saca
él. Porque no se la saca él, exactamente, ¿no?
Osiris Royal dice, la suerte es una manera de justificar también nuestro nivel vibracional. Mientras mayor o buena vibra tengas, atraes cosas, situaciones iguales. Se trabaja en ello con pensamientos positivos. Edgar de León dice, también los políticos acuden a brujos. Sí, en todas las esferas, incluso hay brujos muy reconocidos que precisamente tienen como clientes a famosos políticos, personajes que
inclusive ocupan ni siquiera sus servicios. Sospecharías que están ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos, Hay gente que quiere tener todo bajo control al nivel de tratar de dominar lo que se considera como suerte. Es decir, algo que está fuera de nuestro alcance, pero sin embargo, si las estrellas se alinean, si todo tiene un orden cósmico, entonces va a salir bien. Y si no, pues cárgate esta patita de conejo y con eso todo se va a arreglar.
Dice Juan Estrada, los muñecos o muñecas no sirven cuando se encomiendan en ellos. Bueno, pues gracias. ¿Cómo? Por de las muñecas. Me imagino que este mensaje tiene que ver con alguien más. Bueno, pues sí, este tema de la suerte o la buena o mala suerte, pues es un tema que no podemos ponernos de acuerdo porque le podemos también poner otros nombres, Nacho. Aquí ya lo mencionaron ustedes, atracción, lo que generamos con nuestros pensamientos, la actitud. Este comentario que nos decía, había mucho tráfico, pero yo me puse en otro canal. Incluso hasta pasé mi viaje, algo chistoso nos decía, porque lo quiso ver de esta manera. Y si tú vas en este tráfico y no avanzan, y te pones todo enojado y a pelear con todo el mundo, te la vas a pasar muy mal. Vas a hacer el mismo tiempo, pero hay dos personas que lo pueden pasar de una manera o de la otra, y llegando al término del viaje, una puede decir, pues tuve buena suerte, y la otra puede decir, no, tuve malísima suerte, sí, porque no pude llegar más rápido, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver nosotros lo que atraemos, cómo pensamos y cómo actuamos.
Mira, aquí dice Oscar Ronquillo, la verdad es que lo único que existe es la voluntad de Dios. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Si se hace la voluntad de Dios, olvídate, no hay nada que hacer, vamos. Así tiene que ser, ¿no? O sea, no hay vuelta de hoja. Gina, estamos a punto de irnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión con relatos súper interesantes. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque escuchamos historias impactantes. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, Kavod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.